No te pregunté tu nombre, qué malo.
¿Por qué? Sí, ¿cuál es el problema?
Te agendé, pero te agendé y después sí, no te encontraba.
No hay problema.
Decime tu nombre, Noemí.
Noemí Amitrano.
Noemí.
Pero soy conocida por el apellido de mi esposo, Noemí Mulión.
¿Cuál es el apellido de tu esposo?
Mulión.
Mulión, Mulión. ¿Sabes que lo ubico en el, cuando vi tu. O sea, cuando te agendé, dije, oh, lo conozco a este hombre, pero no, no tengo lugar. Ayúdame. ¿De dónde lo puedo conocer?
Es pastor de la iglesia de Antártida, Argentina, y San Martín, la casa del padre.
¿Lo entrevisté alguna vez a él?
No sé.
¿Recordás?
Me parece que no.
No. Pero he entrevistado pastores, pero
hace
no...
muchos años, hace 42 años que estamos en la ciudad. Comenzamos.
No digas porque a vos te pasó y me dijiste, ah, te hacía de otra manera. Nos pasa eso. Y a Vanessa te conozco, Ceballos.
Sí, así es.
Buen día, Vanessa.
Buen día a toda la audiencia.
¿Cómo presentar? Yo lo que pasa es que por una cuestión de tarea lo conozco más a Pedro.
Claro, es mi papá.
Claro, lo conozco más a Pedro. ¿Cómo que tener un papá como Pedro? ¿Qué carga que tenés, nena,
No, por favor.
¿Qué carga que tenés? Me acuerdo que un domingo lo encontré, yo lo conocía más del consejo, de su trabajo, que sí. Después del consejo ha venido acá y le hemos contado a los oyentes que me siguen, saben de la historia de Pedro, en el conflicto laboral,
sí.
De las persecuciones. Pero me acuerdo que yo lo encontré un domingo. Y digo, ¿qué hace Pedro domingo? Viste, uno es como que para la gente es el día de la familia, el día de compartir con la familia. Y Pedro me dice, no, dice, estoy con los chicos, con el deporte.
Sí,
yo, y no le digo, ah, no, bueno, y ahí me contó la historia de una faceta que yo no conocía de él. Laburó mucho para el deporte.
Muchísimo, muchísimo con clubes deportivos. Empezó, bueno, justamente en la iglesia también, por mi hermano, que en ese momento tenía 4 años. No había clubes de fútbol para esas edades o tanta cantidad. Y empezó con eso, sí, llevándolo a él, y ahí empezó a incorporar y terminó teniendo muchísimos equipos.
Un aporte silencioso de él,
sí.
Porque hay que dedicarle el tiempo. Y ese tiempo que le dedicas a los chicos, de repente es tiempo que uno no está con la familia, o también lo puede compartir con la familia, pero yo lo siento como que no está, o sea, nunca tuve esa vida, por eso los admiro. Digo, la gente que le dedica ese tiempo a un tema social y lo hace porque lo hace por gratificación personal, tiene un valor diferente. Yo lo veo de esa manera.
Sí, en realidad él nos llevaba a toda la familia a la cancha después, o sea, lo acompañábamos y demás, hasta que llegó una edad que, bueno, cada uno empezó
su camino.
Su camino. Pero sí, lo hizo no hasta hace muchos años, hace poco dejó los equipos de fútbol. Y yo creo que tiene que ver un poco con esto, con lo que uno, o sea, venimos a servir también a esta tierra, cada uno lo suyo. Y eso creo yo que es mucho más gratificante que cualquier otra actividad que podamos hacer, hasta remunerada. No tiene precio.
No, sí, pero bueno, después hablamos, porque a vos te veo como emprendedora y tenés también otras facetas que tienen que ver con la comunidad. Vuelvo a Noemí. El motivo de la visita, ¿cuál es? Contame, hablame un poco de la red.
De la red, bueno. El motivo de la visita es poder difundir esta red que comenzó en el año 2019, pero aquí en la ciudad de Ushuaia nos prendimos a servir a través de esta red en agosto del año pasado, luego de haber estado en Mar del Plata y haber conocido a la fundadora de esta red y haber escuchado el trabajo tremendo que estaban haciendo ya en 23 provincias del país, e incluso ya estaban en Río Grande, pero cuando me ofreció comenzar en Ushuaia, me pareció fantástico la idea.
Contanos qué hace la red.
¿Qué hace la red? La red se llama Red de Acompañamiento a la Mujer con un Embarazo Vulnerable o Inesperado. Justamente nuestro trabajo es acompañar a la mujer en la instancia de su embarazo, y cuando la mujer está en un momento que no sabe qué hacer y está en una crisis de algo inesperado, y entonces nosotros ofrecemos un número telefónico al cual puede comunicarse y desde allí recibe acompañamiento.
A ver, te referís a las mujeres, yo digo chicas, ¿no?
Sí.
A la mujer cuando se encuentra con el embarazo, un embarazo sí. no deseado.
Sí.
O sea, de repente me desperté, opa, mirá el problema, estoy en un problema. Te pregunto, ¿es el embarazo un problema?
Es una bendición el embarazo para mí. Tengo 4 hijos y cada uno de esos hijos, a pesar de que la última, yo siempre le digo que no toco timbre, entró sin pedir permiso. Yo lo viví con mucha ansiedad, con mucho amor, con mucha esperanza. Pero bueno, también estas muchachas que piden ayuda están pasando por una situación de crisis difíciles. Muchas de ellas son menores de edad y entonces la primer solución que se les ofrece cuando van a corroborar que están embarazadas, es el aborto. Uh-huh. Y quiero contarte algo que fue tremendo cuando me enteré. Atendimos un caso, nuestro primer caso, esta muchacha de 14 años fue al hospital a hacerse ver y le hicieron una ecografía, pero apagaron el sonido del latido del corazón del bebé y le dieron vuelta a la pantalla para que ella no pudiera ver de qué se trataba la cosa.
Ahí me detengo, porque por ahí nosotros lo hablamos, vos tenés en cuenta, yo como hombre, y la cantidad de gente que te escucha, y dice, claro, apagar la pantalla, Juli, ¿de qué se tratará, no? Apagar la pantalla, vos lo viviste, Vanessa, ¿no?
Sí.
El tema de decir, bueno, contanos cómo es ese momento donde te hacen una ecografía y te enterás que estás embarazada.
Sí, en realidad yo me enteré porque me hice un EBATES. Ya tenía más de 3 meses de embarazo y me enteré. Sospechaba igual. Pero
o sea,
bueno.
Venías con atraso.
Y claro, y cuando te hacen la primera ecografía es un conjunto de emociones, porque vos estás viendo lo que en realidad todavía no sentiste, que se mueva. Por ahí, bueno, depende de cómo se conforme. Para mí me pasó 3 meses, entonces ya era un bebé más grande. Pero cuando a vos te hacen una ecografía las primeras semanas es diferente. Lo que ves es muy chiquitito, que es un puntito en la pantalla. Escuchás ese corazón que late tan fuerte, una más fuerte que el aparece, nuestro, ¿no? Claro, entonces yo creo que todo eso genera una activación en la conciencia de la persona que escucha y que por ese motivo toman esta decisión de no mostrarlo. Y nosotros lo que hacemos hincapié es en esto, ¿no? En que defendemos la vida desde la concepción. Porque sin vida no hay derechos, esa es una realidad. Y lo que se prevé acá es justamente el resguardo de la vida de ese bebé, que es la vida más vulnerable, ¿sí? Que en algunos casos inclusive nos encontramos con mamás que deciden tener a su bebé y, bueno, por obra de la naturaleza tienen un aborto espontáneo y el sufrimiento, el acompañamiento que hay que hacer ahí también es diferente. La red es una red que viene trabajando desde hace muchos años a nivel país y no solamente ha trabajado a nivel Argentina, sino que también en pandemia ha asistido de manera virtual a otros países en el mundo. También trabaja con personas que son sordas, también hay 6 mujeres, si no mal recuerdo, que eran sordas, o sea, que son sordas y tuvieron a su bebé. Se hace un acompañamiento especial, obviamente, porque no es como con nosotras que hablamos y nos entendemos, sino que obviamente tiene que haber una profesional haciendo un acompañamiento diferente, porque la situación es otra, obviamente. Acá en la ciudad tenemos, en la provincia tenemos 8 embarazos, o sea, 8 bebés de la red que han sido rescatados de un posible aborto y hoy están con
claro,
nosotros.
Pero ¿sabes qué me impacta? Como lo cuenta Noemí, ¿no?
Sí.
Ocultarte el monitor y silenciar el sonido implica, o sea, es directamente la promoción del aborto.
Uh-huh.
¿Cómo te ve el médico? En este caso el que hace la ecografía es un médico, ¿no?
Sí.
¿Cómo te ve el médico como qué mala gente, ¿no? Qué mala persona. es como promocionar el aborto. Lo siento sí. de esa manera, ¿es así?
Atendimos...
Esta chica ni se dio cuenta no, de que no, le estaban ocultando...
No, atendimos este caso que te estaba comentando, donde son 3 etapas que tienen que pasar. Las ve el médico, las ve el asistente social, las ve una psicóloga, y después se da la opción, aborto sí, aborto no. Y en este caso, bueno, la mamá de la muchacha consiguió este teléfono, no sé de qué forma lo consiguió, y bueno, y
me jode que hablemos con tanta naturalidad, aborto sí, aborto no.
Es terrible. Sí. Vos, es más, hace unos días atrás hablábamos con Mimi de que entras a la sala, por el aborto ese natural que tuvo sí. esta otra mujer, que entras a la sala, con otra pastora, ya se me mezclaron las pastoras, que entras a la sala en donde justamente o se hacen los nacimientos o se hacen los raspados, dependiendo de la etapa del bebé, porque hay que decirlo, es un bebé, o sea que el resto lo llame como quiera, pero hay vida desde el instante, desde el primer instante en donde se genera la unión del óvulo con el espermatozoide. Entonces, lo que se hace, bueno, dependiendo de la etapa del embarazo, es uno u otro mecanismo, ¿no? Que todos son dolorosos, todos son traumáticos para la mujer, no hay ninguno que no sea doloroso. Es mentira que no existe dolor, inclusive con la pastilla que toman algunas, que bueno, después se van a su casa y tienen la pérdida natural. Yo he escuchado cosas terribles. Entonces, lo que hay que hacer es hablar, no solamente de la vida,
hay
que
toda,
es importante,
hay toda una, hay toda una campaña y hay una promoción sí. de abortar.
Sí.
Y no hay una campaña, no hay una promoción de acompañar a la, en este caso a la chica, a la mujer, cuando se encuentra con el embarazo, ¿no? De acompañarla en el proceso. Qué loco, se invierte mucha plata, mucho dinero en la campaña pro aborto.
Sí.
Y del otro lado es desde el silencio, porque esto cómo se hace, ¿no? Se hace por vocación, por ayuda, por...
Sí, con el deseo de servir, ¿no es cierto? Con el deseo de promover la vida. Promover la vida, eso es lo que nos lleva, ¿no es cierto? Es un acompañamiento que hacemos emocional, social, hasta médico y legal, y si la persona lo requiere, hasta un acompañamiento espiritual podemos hacer. Esta red está compuesta hoy por la última estadística que tenemos es de el 31 de enero de este año, por 514 asociaciones, instituciones ya, y tenemos una cantidad de 1.300 nacimientos en la República Argentina, pero también tuvimos 27 nacimientos en el exterior. Llegó al exterior este número de llamada telefónica gratuita, y gente del exterior llamó y lograron que sus niños nacieran. Así que bueno, ya llevamos 58, en enero llevábamos 58 meses de trabajo con todo esto, ¿no? La sede está en Villa Regina, en Río Negro. Y esto nace con una mujer y su esposo, que ellos adoptan un bebé cuya mamá era una niña de 15 años que había sido violada, y una una familiar la acompaña, la sostiene a lo largo del tiempo, y cuando nace el bebé lo da en adopción y el juez se lo da a Evelyn y a su esposo. Y a partir de ese momento ella empieza a ver esta realidad que hay en nuestro país, ¿no es cierto? De que esa muchacha, si no hubiera sido acompañada, seguramente hubiera caído en un aborto.
Y yo agrego a lo que vos decís, ¿no? El aborto muchas veces es acompañado de la muerte. Y después se esgrimen esto como una justificación para lo que se hizo, que fue aprobar una ley para llevar adelante el aborto, ¿no? Pues también hay que rescatar, hay que rescatar de que abortar ahora es legal.
Claro, pero igualmente vos fíjate que nosotras estamos trabajando con un programa que nace también de una ley, que es la ley de los 1000 días, que es de acompañamiento a la mujer en embarazo inesperado. Y que obviamente tiene un montón de ítems, ¿sí?, y de programas que son para acompañar a ese bebé hasta los 1000 días. O sea, cuando no es solo en el embarazo, claro, sino es...
Cuando hablamos de acompañar, te encontrás con una mujer que tiene, se encuentra embarazada, ¿y qué es lo que te piden? Cuando llegan, cuando te enterás, cuando llega alguien, porque tenés el camino de que alguien llegue a través del llamado, y también está la posibilidad de que uno detecte, ¿no?
Claro.
El problema.
Es que pasa, inclusive vos fíjate que nosotros tenemos acá en la mesa, la gente no lo va a ver, algunos folletitos que obviamente se hacen, bueno, no hay fondos en realidad desde un programa a nivel nacional, hay que decirlo, no es como del otro lado.
Claro.
Entonces ahí es a donde estamos fallando como sociedad y las autoridades, obviamente. Ahí yo les pego porque es la realidad. Hoy en día vos tenés que... está enmarcado que vos tenés que hacer durante el mes de marzo, hay una semana, que es la semana del Día del Niño por Nacer, en donde vos tenés que habilitar programas de difusión, bueno, habilitar charlas y demás con respecto a la semana del Día del Niño por Nacer, ¿sí? Y bueno, nos vemos inmersos en otras realidades, desde ninguno de los ámbitos institucionales públicos, y esto hay que decirlo, se generan y se promueven ninguna de esas actividades, y es lo que estaría bueno que pase, ¿sí? Porque yo creo de que hay gente que está a favor de la vida, que es provida en cada una de las instituciones, y que bueno, tienen que salir y hablarlo. O sea, por ahí lo que nos falta es un poquitito esto, agarrar y decir, bueno, yo soy provida. ¿Y por qué? Porque defiendo la vida desde la concepción, está enmarcada en nuestra Carta Orgánica Municipal, recientemente aprobada, está dentro de nuestra Constitución Provincial, dentro de la Constitución Nacional, que la vida se defiende desde la concepción. Hay vida desde el momento uno, ¿sí? Cuando se une el esperma con el óvulo, y esto hay que hablarlo desde ahí. No es algo para ocultar como le hicieron a esta jovencita. En nuestro caso tenemos sola una hasta el momento acompañada en la ciudad de Ushuaia a través de la red, pero en realidad en cada una de las instituciones, por ahí se da, en las instituciones religiosas, se ha acompañado a mujeres con embarazos no deseados o vulnerables.
¿Qué debemos entender por acompañamiento? ¿Qué es? ¿Cómo se acompaña a esta
persona? ¿Cómo hicimos el acompañamiento? Bueno, lo primero que hicimos fue convocar a esta muchacha a una charla, escucharla, no criticarla, no juzgarla, abrazarla, tener empatía hacia ella. Estos son síntomas y decisiones que uno toma para poder llegar hasta el corazón de esta muchacha, ¿no es cierto? Y escuchar, bueno, cómo se siente ella, ¿no es cierto? Y asumir el compromiso de que la vamos a acompañar, que no la vamos a abandonar. En el caso que vivimos, este primer caso, bueno, logramos que en el hospital la atendiera una tocoginecóloga provida, que le hizo la ecografía, y ella se emocionó al escuchar los latidos de su bebé. Pero en esa primer charla, ella tomó la decisión de que iba a tener a su bebé.
Aceptó el acompañamiento.
Sí, sí, sí.
No
está
puso
sola.
Ese
es algo.
¿Qué pasaba?
Parte de nuestro
eslogan, ¿no? Lógicamente no vamos a dar el nombre de nadie, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la familia de esa persona, de esta mujer embarazada, de esta chica?
Bueno, fue un caso muy particular.
¿Viste la familia? Te cae, no sé, una prima, alguien, y llegó a la casa y dijo, estaba embarazada. A mí me pasó, yo tengo 66, yo he tenido 14, 15 años, y me acuerdo que una chica la molieron a palo los padres, porque, bueno, entendían que estaba embarazada. 15 años la piba, la molieron a palo entendiendo de que estaba embarazada. ¿Qué pasa con las familias cuando
llega el embarazo? Hay de todo, Luis. Está la familia que puede llegar a echar a la chica de la casa.
Claro, tal cual.
Está la familia que acompaña y que está dispuesta a ofrecerle a su hija todo lo que necesita para poder llevar adelante el embarazo. E incluso en algunos casos los papás dicen, bueno, nosotros te vamos a ayudar a tal punto de que vamos a ser un poco papá de esas criaturas, ¿no? Y está el papá que es indiferente, que tiene a su hija en la casa, pero a veces enojado, frustrado, porque su hija no cumplió con las expectativas que ese papá tenía, y a lo mejor la venida del niño después afloja toda la situación.
Claro, pero te encontrás. Vos te encontrás por eso. Digo, qué difícil que es. Por usted, vos lo que buscás es persuadir a esta chica a que lo tenga.
Claro, por supuesto.
Y bueno, y tendrás mil argumentos, el argumento de la vida. Sí. Para que lo tenga. Pero también está la familia del otro lado, ¿no?
Sí.
Porque supongo, y por ahí nos está escuchando alguien que tiene resistencia en la casa.
Tal cual. Es que entonces, en realidad el acompañamiento no parte solo por cuando es menor. No nos olvidemos que el embarazo inesperado puede ocurrir a cualquier edad. Igual,
sí, hay mujeres
hoy nos
grandes
encontramos
que llaman.
Con mujeres que tienen más de 30 años, uh-huh. que bueno, no tenían planificado y pueden llamar también. El acompañamiento es para todas. Pasa que bueno, obviamente que cuando hay menores de edad nos conmueve un poco más o nos moviliza más. Porque somos emocionales, obviamente, y no podemos dejar de ver por ahí si hemos sido mamá o si hemos sido papá, de ver una hija o cosas así, a ver qué haría yo si me hubiese pasado algo así, y tratar de ponernos en el lugar de esa mamá también que está escuchando que su hija quedó embarazada, o de esa nena a esa edad también. Yo creo que tiene mucho que ver, cada caso es un caso único, como ese bebé que va a venir, es único.
El denominador común es que a esta mujer, a esta chica, con ayuda puede superar lo que sea.
Sí, sí.
Puede superar lo que sea. Sí. El tema es cómo llegar a esa persona que no saben que pueden tener esta ayuda.
Que pueden tomar conciencia de lo que es la vida. Porque hoy no se está hablando de la vida. Lo que decías un poco hace un rato, Luis. Hay que hablar de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué es lo lindo de tener un bebé en la panza? ¿Qué es lo lindo de poder dar vida? Eso no lo tienen. Hay mujeres que por ahí toda su vida han querido ser mamás y no han podido, como el caso de Evelyn, que ellos adoptaron inclusive. Entonces, eso es lo que yo creo que por ahí nos hace falta como sociedad. Cada uno desde el lugar en donde está lo puede hacer. No se necesita, es más, la red está abierta para que cualquier persona también se sume como voluntario, puede hacer una capacitación para poder ser parte de la red como voluntario y estar atento en cada lugar en donde se mueva esa persona.
¿Cómo convocamos a la gente? ¿Cómo hace la gente, el oyente, para acercarse?
¿Para acercarse a qué? ¿A formar parte de la red o necesita
acercarse
el acompañamiento?
¿O con el problema o con el acompañamiento?
Bueno,
¿dónde las ubican a la organización?
Bien, es así. Llamás al 0800-333-1148 y ese teléfono está en Villa Regina, en Río Negro.
Entiendo que este 0800 es el que me dejás el spot, ¿no?
Sí, el spot tal cual.
Bien.
Y esas personas, esas telefonistas que están de lunes a viernes de 8 a 20 y los fines de semana está habilitada una línea también que es el +549 298 450-3737.
Un WhatsApp.
Sí.
Igual esto lo vamos a publicar también en el portal,
sí.
En la página.
Y vos sabés que el WhatsApp nace justamente por el tema de las chicas sordas, porque se estaba promocionando por televisión a través del lenguaje de señas cómo tenían que hacer para abortar. Entonces Evelyn ve ese programa y dice, no, acá tenemos que intervenir. Entonces hay en este momento 10 personas, 10 instructoras preparadas para usar el lenguaje de señas que se comunican con estas muchachas a través de videollamadas. Y ya se rescataron y nacieron 6 criaturas a través de esta línea de WhatsApp. Así que bueno, ellas cuando reciben este llamado, lo que hacen es contener a la persona, recepcionar la llamada y la derivan al referente de la ciudad donde vive. Por ejemplo, si es alguien de Ushuaia, me llaman por teléfono y se comunican conmigo. ¿Qué fue lo que pasó en el mes de agosto? Quien llamó fue la mamá de la chica, no la chica. La mamá desesperada, diciendo, ¿cómo puedo ayudar a mi hija? Le dije, bueno, yo quiero hablar.
La hija ya tenía una intención desde el momento que se entera del embarazo.
Estaba indecisa, pero sus amigas le habían aconsejado el aborto.
Claro, porque la indecisión, entiendo, y me lo vas a decir después de la pausa, ¿no? Sí. De que la indecisión muchas veces nace porque hay una gran campaña. Yo he recibido correos electrónicos para que me han invitado a sumarme a la campaña.
Sí.
Pero es a la campaña pro aborto.
Nosotros, o sea, te invitamos a la campaña pro vida.
Pero bueno, después, si encuentro ahora en la tanda.
Claro, hay mucha euforia en la difusión de ese programa.
Una promoción tremenda.
Es que sí.
Y después vemos el problema de los médicos también, ¿no? Porque la provincia de Tierra del Fuego, la ministra Judith Digiglio, yo recalco que es doctora nutricionista, no la entrevisté más porque no me evadió una respuesta y me molestó a tal punto de que no tengo ningún interés en entrevistarla. Pero fíjate que están pidiendo médicos en Buenos Aires que sean pro aborto, porque hay médicos en Río Grande que objetan, es el beneficio que le
y aquí también los hay.
Y el tema
bueno,
es ese,
pero sin embargo,
tristemente se vienen a abortar acá
al Hospital Regional,
porque acá tienen más difusión de eso, hay más profesionales que se olvidan del juramento hipocrático que realizaron, que habría que refrescárselos un poco, digo yo, porque está todo bien, hoy es una ley, vos sos libre, pero hay algo que se llama conciencia y vos juraste algo. Sí, dijiste yo sí juro. Después no podés decir lo contrario. Entonces, esto es una realidad. Y bueno, en nuestra ciudad se han hecho la mayor cantidad de prácticas abortivas en la historia, tanto legales como ilegales. Yo no recuerdo de que haya alguna. Capaz que me falla la memoria, no sé. Vos, capaz, Luis, o vos, Noemí, tienen más recuerdo, pero no recuerdo de haber tenido ningún caso de una mujer que haya muerto por un aborto clandestino. Y cuando nos hemos encontrado con fetos tirados en alcantarillas acá, bueno, que sabíamos que se abortaba más en la ciudad de Ushuaia que de Río Grande, y esto se sigue practicando de esa manera. Los profesionales en Río Grande tienen su postura, están más a favor de la vida que a favor de la muerte, y acá en la ciudad de Ushuaia indudablemente no pasa de la misma forma. Así que creo que ahí también hay que...
Yo entiendo que tampoco es un tema de la gente, es un tema de una sociedad que se distrae del accionar político. Vos fíjate de acá, una legisladora que es referente del PJ, ¿no? Que fue la que promovió la ley de los derechos del niño por nacer. Hablo de Martínez. Martínez, creo que es autoridad partidaria del PJ. Y después también tuvo una disidencia dentro de su propio partido por el gran impulso que se le dio al aborto. Decíamos, ¿cómo una persona que participó de una ley en beneficio en los derechos del niño por nacer, después tenga ese problema partidario? Pero bueno,
ya es coherencia, Luis.
Es penal cobrado.
Es tener coherencia o incoherencia.
No sé cómo votó, pero me acuerdo de ese, de esto que la ponía entre la espada y la pared. Claro. Compartimos la tanda y ya volvemos, dale.